Bueno, miren, vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 8, porque si no, no vamos a avanzar. Se supone que tenemos que llegar hasta que se muere el rey David. En Segunda de Samuel, capítulo 8, vamos a ver este capítulo. Y lo va a leer de corrido, nada más traten de imaginarse bien qué pasó con su fama y las hazañas que hizo el rey David aquí. A lo mejor tratar de mencionar y si salen cifras, tratar de imaginarlas, ¿no? Pero déjenme orar antes. Dios, muchas gracias porque nos permitiste tener otra reunión más de varones y nos puedes pues seguir alimentando, Señor, con tu palabra. Queremos aprender de ti y ver cómo el rey David pues enseñó a sus soldados a confiar en ti. Y eso mismo también queremos que tú nos enseñes a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, miren, aquí vamos todo este capítulo, como que se resumen varias victorias. Por eso en mi Biblia tiene ese título, Victorias de David. Se los leo. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Midió 2 cordeles para darles muertes y 1 cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. Bueno, me voy a parar ahí. No entiendo yo exactamente qué pasó, pero los agarra como prisioneros de guerra. Y si los acuesta, y aunque no entendamos así exactamente eso de un cordel o hasta dónde los midió, pero sí se nota que mató a 2 terceras partes. Porque si se fijan, dice, midió con cordel y 2 cordeles para darles muertes y 1 cordel para dejarlos vivos. Entonces, pues sea la cifra que haya él agarrado, por eso se quedaron eso. David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando este iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David descarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David a donde quiera que iba. Bueno, pues ahí está extendiendo el reino de todos sus súbditos y está obligando a muchas naciones de las que están ahí alrededor a pagarle tributo. Versículo 7. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer. El rey David tomó una gran cantidad de bronce. Cuando Toi, rey de Amad, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo porque había peleado contra Hadadezer y lo había derrotado, pues Hadadezer había estado en guerra con Toi. Y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro, que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. Si se acuerdan, cuando ya Salomón está haciendo el templo, dicen que muchas cifras no se pudieron contar, sobre todo el bronce. Dice que no se podía ni contar. O sea, la plata creo que tampoco, y ni se aprecia. Pero el oro vienen cantidades así exageradas, y de aquí las empieza a agarrar. O sea, está saqueando riquezas y aparte está haciendo amistades con otros reyes que ellos le regalan. Y todo lo que entra, pues, o sea, se nota ese temor de Dios, ¿no? De purificarlos. Dice, no, nomás así, pues, como que aprendieron, ¿no? Ya desde hace buen rato, desde los mandamientos de Moisés, todo lo que se tenía que hacer porque tenían un Dios santo. En el 12, Aram y Moab de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Y David se hizo renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era jefe del ejército y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era secretario. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran ministros principales. Bueno, todo este capítulo nos habla puras cosas muy positivas y como que se establece el reino del rey David. Pero la clave de todo esto, de por qué tiene tanto éxito David, yo creo que el versículo central es este. Pásense atrás, ahí en el versículo 4. Fíjense lo que dice aquí. David tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. A mí se me hace que ese es el versículo clave de todo eso, porque tú te topas, por ejemplo, en el versículo 6, que dice, el Señor ayudaba a David a donde quiera que él iba. Y fíjense el 14, también dice, el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Pero por qué? Porque David entendió muy bien todo lo que se le había pedido a los reyes. Váyanse a Deuteronomio, capítulo 17. Este versículo, pues cada rato vamos a regresar, de donde vemos que David, en muchas formas, pero en esta que es muy clara, nos deja ver que él tenía temor de Dios y más que nada mucha fe. Fíjense, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y le aposeas y habites en ellas y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente podrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. ¿Cuál es la cifra de los caballos que vimos? 1,700. De esos 1,700, desjarretar es que le imposibilitabas a los caballos para que ya no pudieran servir para la guerra. Entonces nomás dejó 100. ¿Cuántos fueron? 16,900. Bueno, entonces no los mató, no los sacrificó, pero como inhabilitó a todos esos 16,000 caballos. ¿Pero por qué? Porque aquí viene la instrucción en Deuteronomio, dice que cuando tengas reyes tienen que hacer cuatro cosas en el versículo 15. Primero, que el Señor tu Dios lo escoja a uno de entre sus hermanos, o sea, tiene que ser israelita. Versículo 16, además el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho jamás volverán ustedes por este camino. Y luego vienen otras instrucciones que su hijo Salomón no hizo ninguna de. Pero yo digo, aquí está la clave, porque si se fijan las cifras de todos los otros ejércitos que destruyó, después de eso de los carros, imagínense cómo sería la guerra. No sé si sean fan del Señor de los Anillos, yo hace años que vi esas películas. Pero se ven así un amontonadero de gente y aquí estaba más o menos, yo creo que así estaba la cifra. Acá en el 5, cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató 22,000 hombres de los arameos. Entonces matar 22,000 soldados, pero sin tu ejército de los caballos. Porque él le hubiera utilizado muy bien 1,700 caballos. Con todo, ya nomás sus jinetes, yo creo que estaban equipados. Pues hagan de cuenta que pues, transportándolo a esta época, pues eran como tanques de guerra. O sea, era tecnología. Y ya estaban acá, pues yo creo, reforzados, corrían chidos, tenían caballos. Ahí sus armas, porque si te caía una, a lo mejor ahí tenían extras, ¿no? Como haya sido. Pero pues con eso era para arrasar a los ejércitos. Y David arrasó con esos 22,000, pero nomás con 100. O sea, se quedó bien poquito. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? De que él siempre confiaba en Dios. Porque dijo, si yo empiezo a hacer las cosas confiando más en los recursos que yo tengo, pues ¿quién se va a llevar la gloria? Él y su ejército. Y aquí vemos, o sea, se me hace bien padre porque dice en así en segunda de Samuel, dice en el 13, David se hizo de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos. Esa es otra cifra grande. Porque yo creo que era bien asombroso ver que decía, ¿cómo los derrotó? Pues sin, tenía un ejército bien X. O sea, no estaba así súper equipado ese ejército. Si tienen ahí su Biblia, pues subrayen ese, el versículo 4. Yo creo ahí está toda la clave. Descarretó los caballos de los carros, pero dejó suficiente como para 100. O sea, nomás así tranquilo, para que siempre esté, sea notable que Dios era el que le daba las victorias. Entonces es lo que vamos a ver hoy, nada más. Pero piensen en todas las aplicaciones que podemos hacer. O sea, sus soldados, los valientes, ellos aprendieron a confiar en Dios así, pero porque lo veían a alguien que sí se los modeló. Está bien padre que nosotros como, pues sí, como adultos, padres, le podamos modelar eso a las generaciones que vienen. Y también es como un desafío de lo que podemos vivir ahorita mismo en el trabajo, en la escuela. Ustedes dos, pues yo me acordé de cuando tenía un examen encima y luego, yo ya se lo había platicado a Gema, pero no había tenido tiempo de estudiar tanto y ya pues estudiaba, pero dije, no he hecho mi devocional. Si no lo hago ahorita, que se supone que tengo que estudiar y ando desvelado, ya no lo voy a hacer. Yo creo que es una parte práctica donde tú puedes decir, no, pues confío más en Dios que en mí. Y pues de alguna manera, a veces, no sé si pasaba con 10 o a veces hasta el maestro ni iba. Y, o sea, pero siempre pasaba algo para que no me fuera mal. Y pues acá en la universidad. Pero yo creo que es por eso, porque Dios honra a los que le honran y aprendes a confiar y a depender de él. Entonces, hasta todos los proyectos que tengamos, cuando hacemos todo y que dices, yo tengo todo bajo control, pues tú te llevas la gloria. Pero un cristiano tiene que vivir diferente, tiene que decir, yo puedo lograr ciertas cosas, pero lo que Dios pueda hacer, no, eso no se limita a nada. Y ahora nos vamos al Salmo 11, con esto terminaron, porque siempre es así como encontrar paralelos de los Salmos que David componía. Me gustó mucho este Salmo 11 porque refleja, ya sea si haya sido lo más seguro, ¿no? Después de esas victorias que componía este tipo de salmos. Dice, en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso se me hace bien padre, porque Él va a ver si confías o no en Él. Y aquí se nota ese contraste, dice el versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Entonces es una diferencia, qué padre que tú sí puedas decir, no, yo sí conozco a Dios. O sea, ¿cómo lo conoces? Pues lo he visto en mi vida. O sea, Él me ha librado de muchas cosas, me ha ayudado a sacar pues muchos obstáculos. Porque pues no lo hice en mis fuerzas, nomás confié en él. Pues llévenselo como reto, ¿no? A ver qué pudiéramos hacer este mes, esta semana. Y bueno, pues se supone que hemos de vivir así toda la vida. Pero no sé si quieran comentar algo. Es bien difícil, a mí se me hace, aprender a confiar en Dios. Porque pues la fe a veces no nos da para tanto. Pero ese salmo está bien padre. Dice David, yo lo puedo comprobar. Y los soldados lo veían y por eso David levantó otros igual de valientes que él. Y unos hasta hicieron hazañas pues hasta más increíbles tal vez, ¿no? Hablando desde ese punto de vista militar, pero era por eso. Se fijan, todas las historias de David están apuntando a te enseñan a que él sí confiaba en Dios. Dios, muchas gracias porque nos recordaste que lo que más te honra y te glorifica a ti es que tus hijos te den el crédito de las cosas que tú puedes hacer, y queremos que, pues te agradecemos porque tu palabra nos desafía y nos estás diciendo tú mismo en este día que siempre has sido digno de confiar y lo seguirás siendo. Y también quieres que nuestra fe crezca y aprendamos a aplicar estas verdades y principios a la vida diaria de cada uno de los que estamos aquí. Tú lo puedes hacer, Señor, y ayúdanos a encontrar esas formas prácticas en nuestro trabajo, en nuestro rol que nos has dado en la familia, y también, pues sobre todo, modelándolo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y gracias una vez más por otra reunión en Cristo Jesús. Amén.